Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos a nuestra reunión quincenal de el CDR, en donde estamos revisando algunos puntos que traemos por ahí trabajando en esta parte del comité y también con el apoyo de los coordinadores de los grupos de trabajo del CDR para ir dando informes sobre sus avances. Entonces, me voy a permitir compartirles, por favor, la agenda del día de hoy. No, esta no es, esperen. Sí, 15 de junio. Listo. ¿La ven?
Sí, aquí
Perfecto.
se ve.
Muchas gracias. Ok, y nuestra agenda del día de hoy vamos a tocar entonces el primer punto, que son avances en el grupo de trabajo de la Delta Metropolitana. Y nos encuentra la maestra Lourdes Velázquez, que es la coordinadora de este grupo de trabajo. Sin embargo, bueno, yo creo que demos tiempo a ver si se conecta, como ha pasado en otras ocasiones, y nos pueda dar un poco más de información. Aunque, bueno, de manera muy general, nada más comentarles que se sigue en pie de buscar este mantenimiento a las fibras y que ya se estaba trabajando con el metro para poder tener respuesta y los accesos justo para hacer el estudio debido. Demos paso al siguiente punto, que es el número dos, avances de los grupos de trabajo del CDR. Y como primer punto tenemos a Gobierno de TI. No sé si ya se encuentra presente la maestra Carmen Díaz.
Hola Silvia, parece que todavía no se incorpora a la sesión. Si gustan, pues podemos pasar al siguiente punto y la
Claro.
relato. Gracias, Silvia.
Muchas gracias, Martita. Entonces vamos a darle paso al siguiente grupo de trabajo que es IPv6. Asael Fernández, si nos gustas informar, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, comentarles que finalmente, bueno, se agendó la sesión de IPv6 que vamos a tener el día de mañana en el stream. Déjenme compartir la pantalla. Aquí está. La sesión va a ser a la 1 de la tarde, las 13 horas. Y pueden ver aquí ahorita les ponemos en el chat ahí la liga. Ahorita estábamos todavía esperando que nos confirmen el caso de estudio. Desafortunadamente, bueno, las personas de ahí de la Universidad Autónoma del Estado de México no han dicho que no podían participar. Bueno, pues propusimos que pudieran grabar la sesión. Entonces estamos todavía en espera que se pueda llevar a cabo. Entonces
Perdón,
empieza
era la
el
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Morelos, sí, perdón. Y a la 1 de la tarde va a comenzar. Los esperamos cordialmente. Ahorita les ponemos aquí en el chat la liga y todo de la página. Y la intención, bueno, es ir conociendo ahí de los diferentes fabricantes el grado de soporte de IPv6. A ver, aquí tengo la liga. Y los invitamos también para que si ustedes tienen algún, son usuarios de esa de plataforma, pues igual quieren comentar algo, bueno, de como caso de estudio, pues adelante, están cordialmente invitados. Ahí está la liga, ya se los puse ahí en el chat, de esa página que les acabo de comentar, y ahí está directamente la liga del registro. Ahí la puso también Marta, gracias Marta. Eso es lo que le quería comentar. ¿Tienen algún comentario, pregunta?
Muchas gracias, Asael, y pues los invitamos a todos a participar también por aquí en el chat. Martita ya dejó el link para el registro del evento y pues que es importante mencionar que este tipo de iniciativas que se están haciendo pues obviamente son con base a la necesidad de las instituciones que hemos visto esta parte de la implementación de IPv6 para poder ir creando esta esta colaboración entre las IES y que también se vean acompañados por parte de algunos fabricantes y que es lo que ha estado trabajando Asael para tener estas sesiones, estos webinars y que también pues quedamos pendientes de cualquier otro tema que quisieran también abordar, poder buscar el apoyo para el mismo. Bueno, si no hubiera otro comentario sobre la parte de IPv6, entonces pasaríamos al siguiente grupo de trabajo del CDR, que es Federación de Identidades. Y Fer Aranda, si nos puedes compartir, por favor.
Sí, claro que sí. Gracias. Buenos días a todos. Pues aquí es rápidamente dos cosas que queríamos comentar. Una de ellas es que ya estamos trabajando con la Universidad de Chiapas, con la UNACH, en su proveedor de identidad, y estamos prácticamente ya a un pasito de que terminen digamos la configuración de su proveedor de identidad. Nosotros consideramos que en esta semana ya estará integrado a Fénix, así como han venido trabajando. Consideramos ya les falta, realmente es muy 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 poco. Entonces simplemente comentar eso. El ingeniero imagina ha estado trabajando de la configuración y demás, y bueno de alguna manera están ya prácticamente a punto de integrarse como miembros de Fénix. Eso era por parte de la incorporación de la UNACH. Y por otro lado, lo que quisiera también me gustaría comentar es que también estamos ya en pláticas con Global Knowledge Academics, en donde ya tenemos, digamos, una propuesta de cómo se pueden integrar ellos como proveedor de servicios. Estamos trabajando con ellos y también pues esperamos pronto tener ya a este proveedor de servicios también dentro de la federación. Pues esas eran las dos cosas que yo quería comentar, una la de la Universidad de Autónoma de Chiapas, y la otra de este proveedor de servicio.
Muchas gracias, Fer. Sí, de hecho, ha habido ya bastantes avances con la Universidad Autónoma de Chiapas y de hecho hoy nos acompaña el ingeniero Magín Hernández. Muchas gracias. Y no sé si tú quisieras comentar algo, Magín, sobre este tema que se ha estado desarrollando. Digo, ellos están ya poniendo a punto la UNACH para la parte de Federación de Identidades y también de EduROM. Se ha estado trabajando en conjunto con estos grupos que se tienen. Y pues, bueno, no sé si Magín tengas algo que comentar.
Hola, Silvia. Buen día. Buen día a todos. Pues sí, estamos ya prácticamente en la última etapa. Yo creo que pues en el transcurso del día de hoy ya trabajamos en la parte que nos hace falta, ya como dice Fernando Aranda, el último pasito, ya para que... yo creo que al final del día ya les estaremos dando la noticia de que ya está finalizada la configuración faltante.
Muchas gracias.
Ahí vamos, dándole con todo.
Gracias, Magín.
Gracias.
Perfecto. Igual, pues nada más para extender una invitación a que pues las instituciones que deseen ya poner a punto esta parte de Federación de Identidades y de EduROM, pues que igual se puede buscar el apoyo. Recuerden que tenemos sesiones mensuales de cadena de experiencias también, y ahí es en donde vamos abordando también algunos puntos más específicos como este, para ir buscando este apoyo también muy personalizado, y que bueno, saben que cuentan con esa parte por parte de CUDI. Bueno, pasaríamos entonces a nuestro siguiente grupo de trabajo, que es videoconferencia. José Luis Rodríguez, por favor, si gustas compartirnos.
Sí, gracias, Silvia. Buenos días a todos. Bueno, nosotros estamos revisando ya, preparando la encuesta que es relativa hacia los a la infraestructura y los servicios que se tienen actualmente en las instituciones de educación superior. Y bueno, nada más rápidamente, lo que tenemos ya aquí revisado y trabajado con el grupo de Edutradi, pues bueno, la encuesta ya está en este formato de un Google Forms. Y pues aquí lo importante es, como les comentábamos, identificar la infraestructura que se utiliza o que se tiene actualmente en las instituciones, pues para tratar de identificar, pues bueno, si están listos para las reuniones híbridas y qué tipo de infraestructura utilizan en educación presencial. Entonces, aquí lo que pues ya seguramente en esta semana me pondré de acuerdo aquí con Marta, pues ya para lanzarla, y estaremos pues seguramente ahí esperando a lo mejor unas dos o tres semanas. Sabemos que ahorita se vienen también las vacaciones de verano aquí en las instituciones, pues bueno, a lo mejor eso nos pudiera ahí pegar un poco en cuanto a la respuesta de cada uno de las instituciones, pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que podemos avanzar en estos días. Y pues bueno, ya está prácticamente lista, igual revisada aquí con algunos comentarios y aportaciones que hicimos en el grupo de Edutradi, y pues bueno, prácticamente pues ya esto es lo que estaremos ahí enviándoles a los responsables de los servicios de video en las instituciones. Y pues bueno, prácticamente eso es lo que tenemos hasta ahorita, Silvia, y pues no sé si tengan algún comentario.
Gracias, José Luis. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda sobre esta parte de videoconferencia y la encuesta que está trabajando José Luis.
Adelante, licenciado.
Simplemente yo creo que decirles a todos pues que se vale comentarla, ¿no? O sea, se vale agregar preguntas. Digo, si estamos haciendo el esfuerzo de hacer la encuesta, creo que vamos a decir, pensar que si alguien tiene alguna inquietud en esto, quizá, no sé, se vale agregar algunas preguntas. Yo, de alguna forma, en el comité de, en el grupo de aplicaciones de supercómputo, ¿no? Oímos el comentario de Alfredo Cristóbal, que la Universidad de Veracruz está recibiendo una, ¿me entiendes? Digo, básicamente una dirección de la rectoría hacia todos los campus, que se debe considerar que todas las aulas deberían de ser híbridas. ¿Sí? O sea, que vamos a decir esto, de alguna manera lo que nos comentaba Alfredo es que ahora los maestros tendrán que, vamos a decir, estar dando clases en el aula, pero pensando que las clases se están transmitiendo todas por algún mecanismo de videoconferencia. Y entonces, de alguna forma, pues esto implica un cambio dramático en la forma de dar clases. Me imagino, yo no estoy dando clases ahorita, pero me imagino que si tuviera que dar clases con esa forma de pensamiento, pues estaría yo en serios problemas, ¿no? Y entonces, sobre todo, si las cámaras son estáticas, si el tener una clase híbrida implica que los alumnos puedan participar, ¿no? En fin, cómo se hacen las discusiones en una aula híbrida, qué tecnologías funcionan para este tipo de mecanismos. No lo sé, me parece que a lo mejor es el tipo de preguntas que podríamos agregar. También el otro tema que a mí me parece fundamental de esto es cómo se conectan los alumnos para una clase híbrida, ¿no? Digo, vamos a decir, Aquí el tema es que, pues en la mayoría de los casos estamos esperando que el niño pague sus datos de Telcel y tome las clases por videoconferencia. No lo sé, yo creo que esto ha provocado que muchos niños no tienen los recursos para poder tomar las clases en videoconferencia, porque pues con 3 horas de Zoom, pues me acabé mi paquete, ¿no? Entonces, creo que esto pues también tiene que ver un poco con la posibilidad de que los alumnos se acerquen a los wifis de las universidades para tomar la clase, pero vamos a decir, a mí sí, a lo mejor es una buena pregunta el decir, bueno, ¿qué tecnologías están utilizando? ¿Qué programas están haciendo las universidades para apoyar a la conectividad de los alumnos y de los maestros? A lo mejor eso podría valer la pena incluirlo en la encuesta, ¿no? Y creo que si le pensamos colectivamente, a lo mejor tenemos una mejor, bueno, tenemos una bola de información útil al respecto, ¿no? No lo sé.
Sí, de acuerdo, licenciado. Pues sí, yo creo que también es importante, como bien comentas, pues sí, el conocer, pues, un poco la cómo se conectan los alumnos, ¿no? Sabemos que, pues sí, muchos no tienen o la conectividad o el equipamiento, pues, necesario para hacer una clase por videoconferencia, ¿no? En las comunidades a lo mejor más alejadas del país. Bueno, sería interesante pues igual agregar entonces ese tipo esa pregunta, pues para tener un acercamiento, ¿no? De saber cómo es el uso y la conexión de los alumnos hacia esas clases híbridas. Muy bien.
No, gracias.
Le damos una vuelta colectiva y pues te hacemos llegar comentarios, José Luis, ¿no? Buenísimo.
Gracias, licenciado. Gracias, José Luis. Y bueno, sí, en efecto, está parte de las encuestas, por lo que está haciéndose también dentro de CUDI, pues es importante mencionarles que con base a esta información podemos tener la experiencia o contar con la experiencia de otras instituciones que puedan tener una solución que se pueda adecuar a la necesidad de una institución más y buscar entonces de qué manera poderles apoyar. Perfecto. Muy bien, ya está con nosotros la maestra Lourdes Velázquez, entonces vamos a abarcar el punto número 1, que son avances del grupo de trabajo de la Delta Metropolitana, y muchas gracias, maestra, adelante.
Muchísimas gracias, perdón, por el atraso, ya salí de una reunión y ya me están esperando ahorita en otra, en las 10:30, esto es horrible, pero bueno. Les comento rapidísimo, ya tuve contacto con el metro, ya platiqué con ellos. Ellos están en toda la disposición de apoyarnos para que se haga la reparación del cable. Ya estamos trabajando ahorita, pues, detalles que nos piden. Naturalmente me dicen, bueno, sí, pero ¿en qué estación de metro quieres entrar, no? Exactamente, ¿no? ¿Cuántas horas? En fin, todo este tipo ya lo estamos ahorita analizando. Y se está retomando el tema con la empresa que nos debe una caracterización de todo el cable. Ya justamente ahorita la UAM nos está apoyando con esto. También el Simvestab, ¿no? Entonces, justamente hace unos minutitos estaba viendo ya intercambio de mensajes entre ellos para ya ponerse de acuerdo y ver cuándo ya podemos empezar a trabajar. Pero en principio el tema es que el metro totalmente dispuesto a que hagamos la reparación, nada más le digamos en dónde va a ser esa reparación, ¿no? Entonces ya estamos en, creo que eso es una base importante, ¿no?
Claro. Muchas gracias, maestra. Y sí, es parte de lo que tenemos por ahí pendiente en el grupo de trabajo de la Delta para ir dando seguimiento a las actividades que se tienen pensadas con un plan que se armó. Y pues bueno, entonces ojalá que pronto ya podamos tener esta caracterización de la fibra para también ir retomando el tema de la asignación ya con las fibras sanas que se tengan, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, maestra.
Y me da mucha pena, pero los voy a tener que dejar también ahorita.
No se preocupe.
Pero bueno, ya con esta información creo
ya cumplió.
Que fue un no, pero fue un buen avance.
Claro.
Sí. Muchísimas gracias a todos, ¿eh?
Gracias, maestra. Hasta luego. Perfecto. Nos faltaría el informe por parte de la maestra Carmen Díaz, pero me parece que todavía no se encuentra.
Silvia, me comenta que están reuniones y que se le complica poder llegar a la sesión. Solamente pues les platico que continuamos trabajando en el primer entregable para el grupo de Dutradi, la primer línea de acción, que está pues a cargo de la maestra Carmen Díaz y en la que están colaborando como autores Carlos Flores también, titulado Infraestructura y Conectividad como Eje para la Transformación de la Educación. Esperamos tenerlo terminado esta semana y seguramente para la siguiente reunión se podrá compartir ya como entregable en su totalidad para más, pues para su retroalimentación.
Volverles a descargar.
Gracias. Muchas gracias, Martita. Perfecto. No había visto y en el chat también dejaste la parte de la encuesta de lo de el punto de videoconferencia. Entonces también.
Sí, es importante pues mencionar que estará disponible hasta este viernes para sus comentarios y su retroalimentación. Gracias.
Perfecto. Muchas gracias, Martita. Muy bien, vamos a pasar entonces a nuestro siguiente punto, el punto número 3, seguimiento al grupo de trabajo, el CDR, no tiene mucho que se creó, recuerden, y que bueno, por fin tenemos el apoyo ya de Jorge Preciado como coordinador de este grupo de servicios de acceso emergentes, y para ello Francisco Aldama nos está apoyando con la parte de la encuesta. Y no sé si Francisco nos quieres compartir, por favor, los avances.
Sí, así es. Voy a compartir, Silvita.
Adelante.
Pantalla. Rápidamente. Bueno, tenemos al día de hoy 41 encuestas contestadas. Aquí en esta gráfica, el tamaño de las barras. Y en el eje de las X a su izquierda está el número de campus, de encuestas, es una encuesta por cada campus, de las instituciones que nos han contestado, ¿sale? Tenemos el total, entonces, 41 encuestas contestadas de un total de 9 instituciones, de las cuales, digamos, la matrícula total que hay son poco más de 368,000 alumnos. Entonces, creo que tenemos ya cierto avance, ¿sale? Autónoma de Guadalajara, por ejemplo, nos contestaron ya 12 campus, y esos 12 campus suman un total de 66,917 alumnos, ¿no? La Autónoma de Aguascalientes, otro campus, 27,635 alumnos, y de esa manera. Hay dos casos sobre los cuales tenemos que tomar una decisión, que es lo que vamos a hacer, que son la UJAT, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y la Universidad Veracruzana, que ellos, a la hora de contestar la encuesta, nos contestan una sola encuesta, y entonces nos ponen, pero es de 12 campus. O sea, las respuestas que estamos dando es de 12 campus, pero no nos contestan 12 encuestas, es decir, no podemos ver la diferencia que hay entre estos campus. Entonces, tenemos que tomar una decisión acerca de si les solicitamos que por favor nos contesten, digamos, las 12 encuestas que serían de 12 campus, o nos quedamos así, ¿no?
Claro, mira, bueno, sería, perdona la interrupción, pero sería bueno hacer esta mención. Por aquí se encuentra acompañándonos Gabriel de la Veracruzana, y no sé si de una vez aprovechamos para saber si nos puede ayudar a contestar esta duda que se tiene. Gabriel Lozano, ¿nos puedes apoyar?
Sí, gracias, buenos días, entré un poco tarde.
Buenos días.
Pero entré, sí. Okay. La encuesta se llenó como una sola institución, de acuerdo a lo que vimos, no directamente yo, sino Héctor Bonola, la decisión fue presentar toda la información como una sola institución. Sí, tenemos 4 campus, somos 5 campus en total, pero la decisión fue manejar todo de manera unitaria. De todas maneras, yo esto se lo comento, terminando la reunión, a Héctor Bonola, exactamente, y si ustedes le mandan un correo o algo, Silvia, o alguien, solicitando, pues vamos a decirlo así, la postura de la universidad, pues tal vez les van a contestar que pues lo consideramos como un solo campus. Realmente la Dirección General de Tecnologías de Información es una sola, y lo que existe en cada campus son coordinaciones que terminan dependiendo de nosotros, y digamos que son los brazos que tenemos en las regiones. Sí hay decisiones autónomas en las regiones, pero en cuanto a tecnología, pues sí te compran un access point que no es de la marca que ocupamos, pero pues, tampoco lo podemos evitar, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo mínimo. Entonces, la decisión que yo supe que era presentar como una sola institución.
Entiendo. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. Entiendo, vaya, que la respuesta está con base a lo que coordinan directamente ahí con esta área, en específico con Héctor Bonola, para poder distribuir a los demás campus. Es decir, o sea, es la información con la que contamos, esto es lo que tenemos y ya se reparte, ¿no?
Algo así, efectivamente. La coordinación es desde la DGTI. Y los brazos, las personas que nos ayudan en las regiones, pues nos hacen eso, nos ayuda, toman decisiones locales, pero pues el equipo va desde aquí, las claro, compras son okay. consolidadas, el ancho de banda es desde aquí. Obviamente ellos participan, escuchan y ven y todo, y tienen derecho y libre opinión, y se toman en cuenta sus comentarios, pero pues el presupuesto es desde Jalapa.
Correcto.
Muchas gracias por la aclaración, Gabriel, y yo creo que esto nos ayuda mucho para saber por qué la decisión, ¿no? Perfecto.
Ok, perfecto. Gracias. Entonces, bueno, ese es digamos, los resultados que tenemos al momento. La única cuestión es que, por ejemplo, si los ordenamos por nuestros asociados, ¿cómo se llama? Pues tenemos que todavía un número... pues limitado de asociados son los que nos han respondido, ¿no? Todavía hace falta que, o todavía estamos esperando, pues, ver si la UNAM, el POLI, la Autónoma de Tamaulipas, la Autónoma de Nuevo León, la UAP, la de Morelos, la de Hidalgo, Colima, pues nos hace el favor de respondernos. Agencia Espacial Mexicana ya nos respondió, nos dicen que, bueno, como ellos no se manejan como una... digamos, institución de educación superior, pero tiene mucho caso que ellos respondan la encuesta. Entonces, pues, estaríamos a la espera de que, pues, estas instituciones nos respondan. Son instituciones regularmente grandes. Creo que si tuviéramos unos 5 campus, ¿verdad? Que no estamos buscando una representatividad estadística, pues, eso estaba claro desde el planteamiento de la encuesta, pero creo que sería muy bueno tener al menos unos 5 campus adicionales por cada una de estas instituciones faltantes, y creo que entonces tendríamos muy, muy, muy buena información para hacer comparativos, ¿sale? Y bueno, para tener algunas conclusiones de carácter un poco más amplio. No sé, Hugo, si quieres comentar algo.
Sí, buenos días.
Buenos días.
En caso de la UNAM, ¿a quién se la dirigieron?
La UNAM fue dirigida, obviamente, al doctor Benítez, pero está copiada la maestra Lourdes Velázquez en el correo. ¿Quieres que te reenvíe el correo, Hugo?
Pues sí, aquí para comentarlo, yo tengo los contactos de 180 dependencias.
Excelente.
Podría socializar rápidamente.
Ah, perfecto. Pues te lo hago llegar, pero ya de ya.
Sí, por favor.
¿Cómo no? Entonces.
Perfecto.
Redes hugo.rivera@unammx o aquí en el chat, no sé si se puede poner.
No te preocupes, Hugo, tengo tu correo. Ahorita mismo lo envío.
Sí, ¿vale? ¿Hay algún tiempo límite para la respuesta?
No hemos puesto tiempo límite aún. Según estábamos pensando cerrar el día 18, pero no lo vamos a hacer así.
Se había manejado así, pero justo pensando en las instituciones que cuentan con muchos números de campus, se dejó para...
Sí, o sea, la fe es un poco nada más para que, pues para invitar, para tratar de presionar un poco a las instituciones a que nos contesten más rápido, pero no vamos a cerrar la encuesta está todavía abierta y podemos esperar, pues a lo mejor una semana, incluso un par de semanas más. Vamos, es preferible tener mucho mayor número de respuestas a tener prontitud, realmente no es tan urgente tener números ya, ¿no? Entonces, okay. Adelante.
Okay. La proporcionas, revisa acá y si la mando por el WhatsApp y ya que lo conteste.
Excelente.
Vale, gracias.
Y ahorita mismo te la estoy poniendo, Gracias. Sí, gracias. Y bueno, pues por mi parte, esos serían los resultados. Jorge, no sé si quieras agregar algo más.
Muchas gracias. Sí, de hecho, solamente nada más yo quería
intervenir
para poder invitar, a, así como ahorita pasó la situación con Hugo, si hay alguien más que diga, yo no tengo esta información, no me la han pasado, pero yo puedo ayudar para poder permear esa información. Nos gustaría mucho que pudieran de los presentes apoyarnos en esta parte de la encuesta. Y bueno, entonces, adelante, Jorge Preciado, coordinador de este grupo de servicios de acceso emergente. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sí, pues muchísimas gracias. Pues miren, gracias, Francisco, por el resumen de lo que se va de la encuesta, ¿verdad? Sí, recordar, ¿no? Que es muy importante, pues, que nosotros tengamos información de las más instituciones, lo más que se pueda, ¿verdad? Para poder identificar justamente esa infraestructura de acceso que se utilice en cada una de ellas, qué equipo, qué software, ¿verdad? Y entonces trabajar con esta información para poder lograr hacer una interoperabilidad entre todas las instituciones y poder así tener un mejor acceso, por ejemplo, a EduRoam y ese tipo de cosas, ¿no? He platicado aquí con Tamayo, aquí en CICESE, ¿verdad? Que generaron un software que nos va a ayudar justamente al lograr esa interoperabilidad, ¿no? Pero para eso, pues necesitamos conocer cuáles son esa infraestructura, qué equipos, qué fabricantes, qué versiones de software, etcétera, 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 para poder hacer los ajustes que haya que hacer, ¿verdad? Tanto al software como el apoyo a las instituciones y lograr una mayor interoperabilidad y poder tener ese acceso emergente, ¿no? A las instituciones y poder compartir justamente con otro proyecto como Federación de Identidades, poder tener acceso a la infraestructura de bibliotecas que existen en nuestras instituciones, ¿no? Sobre todo hoy que nuestros recursos son tan restringidos y muchas de las instituciones por falta de presupuesto nos hemos quedado sin acceso a ciertas publicaciones, a ciertos materiales que otras sí tienen y que pudiéramos compartir, ¿no? Entonces es muy, muy importante pues este tipo de cosas, ¿no? Respecto a lo que comentaban ahorita, por ejemplo, de las encuestas, ciertamente hay instituciones que pueden contestar como una sola institución porque es la que maneja la globalidad de los equipos, de los accesos, ¿no? ¿Verdad? Sí pueden tener 10, 20 campus, pero los equipos pueden ser los mismos. Sí, o sea, de las mismas marcas, de los mismos software, porque son donde se centralizan las compras, ¿sí? E incluso hay algunas preguntas en encuesta que dice ¿cuánto invierte en esto? A veces en los campus no tienen ese tipo de información, sino la tienen centralizada. Entonces, para eso a veces es difícil contestar así granularmente cada una de las preguntas, ¿no? Entonces, como en el caso de la veracruzana, nos da una respuesta global, ¿verdad? Y sí, ahí sí nos podemos, lo que sí podemos saber es más o menos a cuántos estudiantes se beneficia con esos tipos de acceso, ese tipo de información, ¿verdad? Normalmente las coordinaciones generales de las instituciones tienen esa información, ¿no? A veces los campus no pueden hacer la respuesta tan así, tan específica de ello, ¿no? ¿Verdad? Sí nos ayuda, porque quizás, como dijo mismo de la veracruzana, a veces se compra algún equipo de acceso en forma muy, muy del campus, en el que toman esa decisión, pero siempre ellos le tienen que avisar a la coordinación central, ¿no? Para poder tener el control de ello, ¿no? Entonces, veamos. Pero justamente, el tener nosotros una mayor respuesta nos va a permitir hacer ese análisis. Y en base a ese análisis, bueno, pues aprender de las experiencias de esas instituciones, aprender de las buenas prácticas que estén realizando, o malas prácticas, ¿sí? O sea, en las que se puede estar incurriendo, no porque voluntariamente se haga, sino porque a veces no se puede hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ahí empezar a colaborar justamente en este grupo de acceso emergente, ¿no? Empezar a trabajar en conjunto y ver qué más podemos hacer por mejorar ese acceso y lograr una comunidad, ahora sí, ¿verdad? Una común y unidad mexicana de instituciones de educación superior, ¿no? En este tipo de cuestiones. Y viendo también la cantidad de fabricantes y de proveedores que se tengan, pues a lo mejor podemos hacer una reunión, ¿no? Algún tipo de día del acceso emergente en instituciones y hacer un tipo de comentarios, pues una pequeña sesión ahí de ver qué tenemos y qué no tenemos y qué podemos tener, ¿no? E incluso a lo mejor podemos lograr de los proveedores, pues algo que nos lleve a economía de escala, qué sé yo, ¿no? Se explicó como CUDI, pues como comunidad, ¿no? Como corporación, ¿verdad? Vamos a seguir en esto, ¿verdad? Y esperemos que antes de irnos de vacaciones de julio, ya les tengamos un mapa pues más fuerte, ¿no? Yo tengo entendido que también se le está haciendo invitación, ya así como salió ahorita con Hugo, ¿verdad? Y se le está haciendo invitación a otras instituciones, pues, de que nos ayuden a responder esta encuesta, ¿no? ¿Sí? Bueno, creo que a lo mejor ya me extendí.
No, perfecto, muchas gracias, Jorgito. Gracias por tu apoyo. Y sí, en efecto, poderles extender la invitación y que es importante también, vaya, que este grupo, si bien empezó con los esfuerzos del licenciado Casasus y con Francisco y que estuvimos revisando ahí cómo empezar a hacerlo de la encuesta, que se sumaron instituciones y nos apoyaron a realizar esta encuesta con base a sus necesidades, pero sí es importante que se vayan sumando más integrantes a este grupo, que al final de cuentas, bueno, saben que el trabajo es para ustedes mismos, para poder tener esta colaboración y que se vean opciones, como ya bien lo mencionó también Jorge, sobre que las experiencias que tienen y poder ahondar en algunas soluciones para justamente el mismo apoyo de las IES. Entonces, de igual manera, si ustedes identifican a alguien de su institución que pueda sumarse a este grupo de trabajo, que nos lo hagan saber, por favor, y ya aquí Jorgito estará coordinando el grupo para darle seguimiento y estos avances que se estarán dando en el CEDER. Muchas gracias. Perfecto. Dando el siguiente punto, seguimiento al siguiente punto, el punto número 4, que es el recordatorio para la jornada de capacitación en ciberseguridad CUDI 2022, que se está trabajando dentro del CECIR de CUDI. Y para esto, Fer Aranda, si nos puedes compartir, por favor.
Sí, claro que sí. Bueno, comentarles que seguimos trabajando en el tema de la jornada. Llevamos muy avanzado con el programa, con todo esto. Recordarles que esta jornada va a ser de manera presencial y en línea, que el anfitrión de esta jornada va a ser la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues también invitarlos para que puedan participar con nosotros en ello, ¿no? Pero también quería comentarles acerca del tema de los cursos que ahora estamos llevando a cabo, y acabamos de pasar uno de fundamentos en ciberseguridad y ethical hacking, que fue el 9 y el 10 de junio. Y pues comentarles que tuvimos pues buena audiencia. El día jueves tuvimos 87 participantes de este curso y el día viernes tuvimos a 74 participantes, de prácticamente pues alrededor de 30 instituciones como CICESE, como CIMVESTAP, como CONAVIO, la UDG, el INAOE, el IPN, el ITSON, la Universidad de Aguascalientes, la Autónoma de Aguascalientes, la de Baja California, la UADY, la UAM, la Universidad Autónoma de Querétaro, la UAS, de la Autónoma de Tamaulipas, de la Universidad de Colima, de UNACAR, de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la UNAM, por supuesto, de UPAEP, de la Universidad Veracruzana, entre otras instituciones. Realmente tuvimos pues buen aforo y pues agradecerles a todos los que participaron en este primer curso. Y invitarlos porque vamos a tener prontamente muy pronto vamos a tener ya digamos la invitación para el diplomado en seguridad informática ágil. Vamos a abrir ya pronto las inscripciones, muy muy pronto. Entonces, invitarlos a que pues también nos ayuden a difundirlo entre la comunidad de sus instituciones. Básicamente, es hacer lo que quería comentar en este sentido, Silvia.
Muchas gracias, Fer. Bueno, pues, igual y nada más para hacer mención de que nos da mucho gusto que estén participando en todos estos cursos que se están generando a través de estos esfuerzos dentro del CECIRT para poder darle a la comunidad esta capacitación que, si bien recordemos, estamos enfocándonos en esta parte según la encuesta que se realizó el año pasado sobre esta necesidad dentro de las instituciones y tener esta parte de capacitación. Entonces, muchas gracias a todos los que se han estado uniendo a estas sesiones y también la parte de la jornada de ciberseguridad. Agradecer siempre a las instituciones, en este caso la UDG, para poder alojar, que esperemos, según las circunstancias que vayan teniéndose, se pueda seguir con el objetivo de que sea en formato híbrido. Y igual extender la invitación para todos aquellos que quieran participar de manera presencial, pues estaremos por ahí apoyando en este tema para esta jornada. Muchas gracias, Fer. Perfecto. Entonces ya pasaríamos a la parte de asuntos generales y antes de estos puntos me gustaría darle, siguiendo el tema de seguridad, la palabra a Marta para el tema de una invitación también hacia lo que es un curso. Adelante, Martita.
Gracias, Silvia. Bueno, pues antes que nada agradecerles a todos por el apoyo. Es solamente para informarles que ya se ha cerrado el cupo del curso que estamos organizando en colaboración con la Escuela Regional de Redes de Brasil. El día de ayer tuvimos nuestra primer comunicación con los participantes para validar los accesos. Hemos cumplido el objetivo. Se lograron integrar a los 40 participantes. El día lunes cerramos ya el registro y bueno, nos estarán acompañando miembros de la Ibero, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad de Aguascalientes, de la Universidad del Estado de Morelos, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Guanajuato, la Veracruzana, el CIMID, algunos tecnológicos y el INECOL. Y pues bueno, muchísimas gracias por todos aquellos que nos ayudaron a compartir esta invitación con los posibles interesados, pues logramos el objetivo y ya damos inicio al curso el día de mañana. Gracias.
Muchas gracias, Martita. Y pues bueno, nos da mucho gusto que estén pendientes a estas iniciativas y que estén dándose estas capacitaciones para ustedes. Perfecto, muy bien. Entonces, solamente nos faltaría ya en la parte de asuntos generales, traemos por ahí pendientes. Sabemos que con mucho trabajo y que también pues obviamente tienen que recolectar información, pero comentar nada más si por la parte de INTC en el reporte de las pruebas de UNAM en Juriquilla, recordando a este proveedor de servicios en el Bajío y que aprovechamos montar por ahí una prueba dentro de la UNAM en Juriquilla, justamente si Hugo ya tienes información al respecto.
Sí, ya mi director está por validarlo. ¿Me escuchan?
Te escuchamos perfecto.
Okay. Está por validarlo ya para entregarlo a la maestra y hacerlo público. Sí, o sea, en general funcionó el enlace. Ahí tuvimos algunos retardos por cuestiones de que el enlace presentaba pérdidas, lo cual nos llevó a cierto tiempo de retraso, pero al final lo arregló el proveedor.
Perfecto,
como agregado cultural, pues rentamos ahorita un enlace en Pachuca con Lumen, que fue quien ganó la licitación, pero Lumen a su vez está contratando a INTC para la construcción de la última milla. Y pues está presentando el mismo comportamiento, ¿no? Y básicamente es que en el equipo de core o el equipo de PE, de acceso del proveedor, utilizan Juniper. Entonces, no sé si ya sea por default o sea configurable, lo que hacen es bloquear pings de cierto tamaño, a partir de 1000 bytes, empiezan a tirarlos. Entonces, nosotros dentro del protocolo que usamos para recibir los enlaces, pues es asegurarnos que el servicio está bien, ¿no? Que no tiene pérdidas. Y parte de esas pérdidas, pues las revisamos con los pings. Entonces, como está configurado esta parte en los junipers, pues se refleja en pérdida de paquetes, y lo cual no podemos validar si es por el equipo, si es por el enlace, ¿no? El proveedor dice que es el enlace, que es la configuración del equipo, pero pues a ciencia cierta no lo podemos validar, ¿no? Entonces eso fue lo que nos hizo tardar también del lado de Juriquilla, la misma situación.
¿Vale? Ok.
Y hay algunas cuestiones de BGP que se tardaron en propagar. Hacían falta algunas configuraciones del lado de INTC para propagar los anuncios de red.
Digamos, en la parte de Juriquilla, al final, el proveedor sí se mostró de alguna manera flexible para hacer todos los ajustes con base a la necesidad de la UNAM.
Sí, en ese caso sí, le dijimos, pues quita la configuración por el momento para hacer la prueba, el protocolo de entrega, y ya después lo vuelves a configurar. O sea, no es de que lo queramos así siempre, ¿no?
Perfecto. Pensando, Hugo, en que esto mismo se pueda replicar para la parte de Pachuca, vaya, si es como el mismo comportamiento que se pueda buscar, darles esta sugerencia y para justo las pruebas que ustedes necesitan, hacer estas adecuaciones.
Sí, aunque aquí en el otro enlace, pues estamos encontrando ciertas resistencias, como es otro proveedor.
Vaya, sí, no es directo, pues sí, pero pudiéramos hablar, ¿no? pudiéramos nosotros hablar, digo, tenemos el contacto ahí con INTC directo y decirle, oye, pues ya sabes cómo UNAM requiere sus pruebas, como pasó en Juriquilla, pues dile al Lumen, ¿no? Que sí pueden ustedes hacer esto y vayan, sí, que se pueda tener una coordinación ahí y nosotros, si tienes algún requerimiento en específico, que nos puedas hacer saber y buscar este apoyo por parte de él.
Sí, ahí pues Lumen es quien ya lo está revisando, ahí es a nivel de COR, a ver qué pasa. Y lo que también me comentaba la ejecutiva era que que si ya se podía contratar, le digo, pues no, es que aquí no es así, es al contrario, ¿no? Nosotros hacemos los concursos y si quieres participar, pues ya.
Para Juriquilla.
Lo haces. Ajá, exacto.
Ok.
Exacto. Sí. Y okay. También, dado los SLAs que manejan, pues son muy grandes para lo que pedimos nosotros, ¿no? O sea, bueno, son muy bajos, porque creo que es del 98. Un 98% de disponibilidad, creo, según recuerdo.
Sí.
Entonces, si es bajo, y pues habría que enviarles todo lo que pedimos para ver cómo se ajusta, ¿no?
Ok, Hugo, muchas gracias. Y quedaremos pendientes del reporte por parte de lo de Juriquilla, nada más una vez que te lo liberen. Y Alex Martínez Varela tiene levantada su manita. Adelante, Alex.
Gracias, Silvia. Oigan, yo ahorita estaba pensando precisamente con esta intervención y lo de las pruebas, que bueno, realmente el aprendizaje, a final de cuentas, independientemente de los obstáculos o de los problemas que se lograron o que se experimentaron en la implementación de este enlace de prueba, creo que lo que tenemos que... ahorita se me estaba ocurriendo que a lo mejor algo que podemos trabajar como equipo es el tema este de los criterios para poder aceptar un enlace, ¿no? Porque pues bien lo mencionaba Hugo ahorita, la prueba que ellos ejecutan, pues contraviene con un seteo por parte del equipamiento que está allí para proteger, ¿no? O sea, es una medida de protección contra ataques, ¿no? Entonces, número uno, pues hay que saber que existe esa cosa, ¿no? Y número dos, pues tener como CUDI ese aprendizaje para que es el objetivo de la prueba, ¿no? Es decir, ver cuáles son los obstáculos en los que nos encontramos para que posteriormente las entregas que se hagan si se contrata a este proveedor, pues vayan, ya lleven limadas todos estos problemas, ¿no? O sea,
ahí voy, en dos segundos.
Que aprendamos de la experiencia, ¿no? Y a lo mejor el con base en la experiencia de la UNAM, de otras universidades también, pues a lo mejor podríamos establecer un documento de criterios, por ejemplo, de cómo le aceptas un enlace a un proveedor, ¿no? Porque también nosotros hemos experimentado pues eso de manera recurrente con los diferentes proveedores, ¿no? Desde proveedores que nos dicen, no, pues es que ningún cliente nos pide estas verificaciones, ¿no? Entonces, y muchas veces encontramos pérdidas de paquete por encima de del 10%, ¿no? O si le haces una prueba de BERT y tratas de ver el desempeño, pues te vas a encontrar que no te da el ancho de banda, ¿no? Entonces, como CUDI, a lo mejor pudiéramos producir ese lineamiento de criterios, ¿no? O sea, cómo aceptar una conexión a internet, cuál es el porcentaje de disponibilidad, por ejemplo, típico de una conexión a internet, porque pues recordemos que las conexiones a internet son best effort, ¿no? Entonces, si son best effort, pues no debieran ser, o no debiéramos esperar el 100% de efectividad. Y muchas veces los criterios, pues no tenemos en las universidades la manera de habilitarlos con un referente, ¿no? Y entonces a lo mejor nosotros como grupo o como Comité para el Desarrollo de la Red, pues pudiéramos servir de referente precisamente para que las universidades tengan manera de verificar estos servicios que se contratan.
Muchas gracias, Alex. Yo creo que es una excelente idea y pues entonces nada más, bueno, a mí me gustaría preguntar de qué manera podemos ir dando seguimiento a esto, que me parece una buena iniciativa por parte del CDR. Yo creo que ya cuenta cada institución obviamente con sus lineamientos y poderlos compartir tal vez en alguna sesión y que podamos ir de ahí delimitando o proponiendo cómo sería este entregable que CUDI pudiera hacer a las IES.
Ahí les puedo compartir el protocolo que aplicamos.
Ok, igual y en el correo que se envíen, donde se envía la invitación, Huito, ahí les llegaría a todos, si nos comparten y pues hacer la invitación, ¿cierto, Alex? Para que los demás igual vayan compartiendo y de esa manera pues poder ir conformando algo en común.
Y a lo mejor que lo discutamos, o sea, también hay que entender, por ejemplo, de dónde vienen esos criterios que ellos aplican y a lo mejor algunos pudieran ser muy particulares de la UNAM, ¿no? Y a lo mejor habría que pensar en una versión que fuera como más común para todas las universidades, ¿no? Sobre todo porque en las diferentes regiones, pues vamos a tener también diferentes niveles de desempeño por parte de los proveedores, ¿no? A lo mejor poner un ranking, ¿no? O sea, entre tanto y tanto por ciento de disponibilidad es aceptable, ¿no? Y luego entre tanto y tanto por ciento es un muy buen servicio y por encima de tanto por ciento es ideal.
Claro, pero sí es importante y me parece por eso una idea y una propuesta muy buena, porque más allá de a lo mejor decir, pues como les dicen a ustedes los proveedores, pues nadie nos pide esto, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Hay una comunidad del desarrollo de la red dentro de esta asociación llamada CUDI y ellos también hacen referencia a esto y con base a eso, entonces que se sientan respaldados, ¿no? Por esa parte. Es importante. Muy bien, pues entonces extendemos la invitación para que puedan compartirnos sus políticas, sus lineamientos y poder ir concretando un documento base que sea ya una referencia misma que a través de CUDI, obviamente con la participación o la creación por parte de las universidades y tener esto como respaldo para sus proveedores. ¿Alguien tiene comentario al respecto? Entonces, quienes quieran y gusten compartir esa parte sobre el correo donde se les envía la invitación, si gustan por ahí enviarnos estos lineamientos que tengan ustedes y posteriormente convocaríamos a una reunión y pues ir revisando entonces una adecuación debida. Perfecto, y ya solamente nos faltaría el reporte de las pruebas de UDG, Alex, con las SIMS de Bestel, que igual se proporcionaron como una alternativa para las instituciones. Si tienes algo que comentar o si
no. Yo estoy en una situación similar de Hugo, aunque yo soy el que la tiene que verificar. Ya tengo la información, además no me ha podido echar el clavado para hacer el reporte, ¿no? Entonces, yo creo que la próxima reunión ya les puedo traer el resultado.
Muchísimas gracias, Alex. Quedamos pendiente. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues tendríamos ya la última parte cubierta de asuntos generales y no sé si alguien más quiera hacer algún comentario o alguna invitación o algo que es el momento para hacerlo antes de cerrar nuestra sesión del día de hoy.
Bueno, nada más, yo,
adelante. No sé si
Edgar me pueda también apoyar, perdón, Edgar, déjenme ver quién es. Bueno, para los temas de seguridad,
Fernando Aranda.
Fernando, no está, ya no está conectado, ¿verdad?
Sí, sí está.
Bueno, nosotros hemos visto un poco de revuelo por el tema de la vulnerabilidad de acero que se anunció el 30 de mayo, la de Follina, y que está bastante, bastante grave, aunque Microsoft al parecer no la puso tan grave, pero pues cuando un atacante por medio de un documento de Word se puede instalar software y apoderarse de tu máquina, pues me hace que es bastante grave, ¿no? Bueno, las implicaciones son fuertes, ¿no? Por ahí, a lo mejor, compartirles que, bueno, al menos nosotros estamos identificando esto como algo que potencialmente nos puede generar muchos problemas. Y ya lo que sí no supe y apenas me iba a poner a investigar es si ayer fue Patch Tuesday de Microsoft y no sé si esta vulnerabilidad ya fue atendida o corregida. ¿Tú la traes en el radar, Fer?
Perdón, sí, sí, Alex, también vi justo lo que comentas, que iba a haber un parche. Y de hecho hoy en la mañana me pareció ver así de pasada una información al respecto. Justo la estaba buscando en este momento, pero sí la traemos en el radar, Alex. Y si ahorita reviso, porque te digo que me pareció ver algo en la mañana. Lo que tengo, si quieres te lo comparto sin ningún problema.
Fíjate que estoy viendo el feed de CISA.
Sí.
Y lo que anunciaron ayer dice que Microsoft ha liberado una guía para sacarle la vuelta, es un workaround, para la vulnerabilidad de esta CVE-2022-30-190, conocida como Follina.
Sí.
Pero entonces quiere decir que no se ha parchado.
No. A lo mejor fue lo que vi, te digo que alcancé a ver algo, pero no lo...
No, ¿sabes qué? No es porque está, a pesar de que me pareció hoy, está fechada 31 de mayo, ¿eh? Entonces ignóralo, no, esto está muy viejo.
Ahorita lo estaba buscando, pero sí, ahorita te digo, lo busco y lo comparto.
Bueno, porque sí, o sea, pinta como para hacer algo que nos puede generar muchos problemas en el futuro, sobre todo porque las pruebas de concepto y el tema este que está siendo explotada ya desde el 31 de mayo, y la facilidad con la que la gente puede caer, porque se dice que si tenemos habilitado el Protected View, que creo que se llama la funcionalidad, que está habilitada por default, es una mitigación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eso le instruye a Windows 10 a abrir todos los attachments que vienen en el correo. Lo único que hace es abrirlos en modo de solo lectura. Pero en el momento que el usuario lo habilite para lectura, pues, Juan, te llamas, ¿no?
Sí, para ya, para edición, ¿no?
Sí. Entonces, de entrada el Protected View te protege. Pero si abres el archivo y por boba o por costumbre ves que se abre en modo de solo lectura y inmediatamente le dices habilitar edición, pues ya,
sí, ya.
Ya te infectaste, sí, ¿no?
Es correcto.
No, pues nada más para que estén al pendiente, creo que independientemente de lo que se haya parchado, pues es una amenaza importante y hay que verla con nuestras comunidades, ¿no?
Sí, yo creo que pues debemos sacar una nota al respecto para difundirla entre las comunidades, ¿no?
Sí, nosotros hicimos una, se las voy a compartir por correo, ¿no? Para ver si la consideran para liberar.
Sí, claro, por supuesto.
Claro que sí. Sí, yo estaba revisando una nota en donde sí mencionan que sí, que ya se lanzaron las actualizaciones, pero por parte de Microsoft. Pero hay que revisar, hay que estar certeros de la información. Muy bien.
Además, perdóname, nada más para hacer una mención en este sentido, en el sitio, digamos, del CECIR, pues tenemos una sección de notas, entonces, pues ahí con todo gusto, o sea, publicamos las notas que también ustedes, o sea, de lo que ustedes nos quieran compartir, por supuesto, entonces si nos compartes, Alex, además de poderla difundir, pues la si ustedes están de acuerdo, pues la subimos ahí en el portal del CECIR.
Claro, también por aquí en el chat, Magín compartió un link de, de Twitter.
Ahí compartí un link de Twitter.
Adelante.
En el que dicen que ya se soltó la actualización.
Sí, sí, ¿verdad?
Pero pues que al final de cuentas sigue estando como que un poquito vulnerable, porque es como que una llave en el registro. Y si se modifica esa llave en el registro, pues otra vez queda vulnerable todo. Pero bueno, por lo menos ahí es un parchecito, ¿no?
Claro.
Perfecto. Ok. Y justo, ¿no? Para este tipo de cosas también nos sirven estas reuniones. Así es que los seguimos invitando a participar. Muchas gracias a los que siempre participan, de verdad. Y quedamos a la orden ante cualquier duda o comentario que tengan, ya sea por correo o a través del WhatsApp. Entonces, pues no queda más que agradecerles la participación del día de hoy. Ya nos pasamos 14 minutitos de la hora, pero yo creo que fue una reunión muy fructífera. Gracias a todos por su participación. Que tengan bonito miércoles.
Hasta luego.
Gracias, que estén muy bien.
Luego.
Perfecto. Hasta luego a todos.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, bye.